Hoy ha comenzado en Donostia un encuentro de profesionales de 10 países que colaboran en el proyecto europeo Remaking. Su objetivo es analizar los retos y oportunidades del teletrabajo, un sistema que ya practican una de cada 5 personas trabajadoras en Europa y que está redibujando el mapa económico y social de estos países. El UIAR Fundación participa en este proyecto y es anfitrión de esta reunión científica en la que participa Ignasi Capdevila, profesor de la Escuela de Negocios de París y hoy nuestro invitado. Buenas noches, Ignasi, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
La COVID-19 impulsó sin duda el teletrabajo, pero ¿qué ha pasado en los años posteriores? ¿Ha seguido manteniéndose, bueno, pues en unos niveles similares a los de 2020? ¿Se ha reconvertido en un modelo híbrido en el que las personas a veces están en casa y a veces van a la oficina? ¿O acabada la pandemia se ha regresado de forma importante al modelo tradicional? En fin, ¿cuál es el panorama 5 años después de la pandemia?
Es verdad que la pandemia introdujo muchos cambios, muchas empresas que descubrieron el teletrabajo y otras pues que lo impulsaron todavía más. Y es verdad que después de la pandemia pues ha habido efectos diferentes. Algunas empresas pues han continuado con el teletrabajo, lo descubrieron, vieron que les funcionaba a nivel de productividad, a nivel de optimización de sus recursos y la satisfacción de los empleados, y lo adoptaron como pues una nueva manera de trabajar. Otras que un poco tiraron atrás, hicieron un poco un efecto rebote y volvieron un poco a lo que ya estaban acostumbradas, un poco a la oficina, y otras que han hecho un viaje un poco de ida y vuelta. O sea, en un principio pues lo incorporaron y luego ha habido un efecto de retorno a la oficina. Las grandes empresas tecnológicas americanas que también han tomado esta política de retorno a la oficina. Es decir, el resultado es un poco, te diría, híbrido. Otras, hay una gama de grises, también muchas otras han simplemente reducido el teletrabajo sin acabar de eliminarlo, pero igual pasándolo a 2 días, 3. En todo caso, también ha habido un aumento de la regulación y normalización de este tipo de prácticas.
¿Con qué objetivo se puso en marcha el proyecto Remaking?
Bueno, el proyecto Remaking es un proyecto científico, académico de a nivel europeo, y un poco la idea era entender este fenómeno, o sea, el fenómeno del trabajo en remoto, el teletrabajo, cuál era un poco la situación actual y también aprender lo que es las implicaciones a diferentes niveles, a nivel individual, es decir, qué significa el trabajo en remoto para los individuos, tanto los teletrabajadores como los responsables de empresa que están pues un poco afectados por el teletrabajo, también a nivel organizaciones, qué efectos tiene el teletrabajo en cuanto a nuevos modelos de negocio, maneras de organizar, cómo coordinar el trabajo, cómo controlar el trabajo, etcétera, etcétera, y también a nivel societal, un poco cómo el teletrabajo ha afectado no solo a políticas públicas, sino también un poco a la promoción y el desarrollo de diferentes territorios, un poco cómo ha cambiado un poco la relación entre regiones más rurales y espacios más urbanos, etcétera, etcétera. Y un poco, pues, no solo es desarrollar un proyecto científico, sino también, pues, que tenga un impacto en cuanto a políticas públicas para instituciones y empresas.
Pues si te parece, Ignasi, podemos repasar qué implicaciones tiene el teletrabajo para las personas, según lo que se está viendo en estos estudios que desarrolláis en diferentes países europeos. Por ejemplo, ¿está suponiendo una precarización del trabajo?
Sí, totalmente. Para empezar, respecto a los aspectos más negativos, digamos, puede subrayar unas tendencias un poco negativas, digamos, de tendencias que ya vemos actualmente en el mercado laboral. A nivel de precarización, el uso de plataformas, el uso de contratos pues muy poco estables o microtrabajos. El teletrabajo puede hacer que estas prácticas pues sean aún más frecuentes. Naturalmente hay otros aspectos positivos, o sea, muchos teletrabajadores de hecho prefieren trabajos que permitan el teletrabajo, ya que les permite una conciliación familiar. También les permite una flexibilidad horaria pues muy adaptable, también flexibilidad geográfica, gente pues incluso ya pasó en la pandemia, gente que pudo pues irse más cerca de zonas rurales, etcétera, y eso pues también hay gente que ve muchas ventajas, pero obviamente no podemos descartar pues esos puntos negros, ¿no? Precariedad también a nivel psicológico, mucha gente pues sufre de soledad, de poca socialización, y también el hecho de teletrabajar pues para mucha gente crea mucho estrés, cansarse también de un poco esta relación continua, virtual, a base de Zoom y reuniones, y también pues te puede tener pues una carga de psicológica importante y negativa.
Ya que mencionas el tema de las personas ya calificadas como nómadas digitales, que en un momento dado no solo se marchan de la ciudad a una zona rural, sino que se pueden incluso cambiar de país. ¿Esto qué está suponiendo? Porque creo que también es un punto que tenéis en vuestro objetivo de análisis. ¿Qué transformaciones ocurren en las áreas preferidas por estos nómadas digitales? Y aquí hablamos de personas quizás con trabajos muy relacionados con las tecnologías, con un alto nivel adquisitivo en un momento dado, que se trasladan, pues por poner un ejemplo, de un país nórdico, pues no sé, a Málaga. Claro, ¿qué ocurre con las sociedades de destino?
Sí, bueno, efectivamente, en nuestro proyecto analizamos diversas tipologías, digamos, de teletrabajadores. Y una, como bien mencionas, son los nómadas digitales. Son esas personas que por su tipo de trabajo, por el estilo de vida que quieren llevar, pueden tener sus clientes o sus empresas en unos ciertos países y ellos trabajan en otros. Y entonces pues te permite pues viajar, pues irte a trabajar a Bali o a un país del sur de Europa, si vienes del norte de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un fenómeno nuevo que está cogiendo realmente mucha importancia. Hay países que han entendido que los nómadas digitales pues es un público que les conviene, y hay países, y cada vez más, que están haciendo políticas para acoger estos nómadas digitales. Porque son normalmente personas que con un salario elevado, alto poder adquisitivo, y aparte pues no solo vienen como un turista vendría pues típicamente unos días, una semana, sino que vienen y se quedan en el largo término. Ahora bien, también hay implicaciones sobre eso. O sea, hay un efecto de gentrificación que lo estamos sufriendo, yo pienso, en muchas capitales españolas, donde pues estos nómadas digitales, poco a poco, porque por su alto poder adquisitivo, pueden permitirse alquileres altos, etcétera, y van pues un poco empujando hacia afuera pues gente que vivía antes en las ciudades o en los barrios que pues son tan deseados. En ese aspecto es verdad que hay muchos cambios. Hay países también que están como reduciendo y viendo un poco los efectos negativos también comparativos, digamos, también respecto a un poco a sus propios ciudadanos y las ventajas respecto a las ventajas que les daban a estos nómadas digitales. Pero en todo caso es un fenómeno que está aquí para quedarse. Lo vamos a ir viendo cada vez más. Y tiene implicaciones respecto pues al tipo de trabajo, a cómo se trabaja, y luego muchas cuestiones que aún están abiertas respecto pues por ejemplo al tema tributario, etcétera, etcétera. Y pues todo esto también es en parte uno de los temas que estudiamos en nuestro proyecto.
¿Qué plazos manejáis en el proyecto Remaking?
Bueno, el proyecto Remaking empezó más o menos hace un año y medio. Aún tenemos un año y medio delante de nosotros. Son proyectos de 3-4 años. Ahora estamos más en los estudios de caso. Hay 4 estudios de caso que te podría detallar un poco. Intentaremos también esbozar un poco nuestras recomendaciones para políticas públicas, para teletrabajadores y para empresas.
Hemos mencionado ya la cuestión de los nómadas digitales. ¿Qué otros 3 casos de estudio podemos mencionar?
Hay otro estudio sobre la migración forzada, o sea, y sobre todo el caso de Ucrania. El caso de Ucrania es un caso muy particular europeo, donde vemos que pues profesionales ucranianos han tenido que emigrar de manera forzada. Eso pues ha tenido implicaciones para los países de acogida. Por ejemplo, estudiamos bastante el caso de Alemania, donde se han acogido bastantes de estos profesionales, cómo desarrollan su trabajo, todos un poco los desafíos que tienen para poder seguir trabajando a nivel también económico, etcétera, etcétera. Otro caso es el de los nómadas digitales, como ya hemos mencionado. Otro tercero serían los trabajadores post-pandemia, donde básicamente estudiamos el caso de Bolonia, la zona urbana de Bolonia y periférica a Bolonia, y un poco ver cómo el teletrabajo ha evolucionado desde yo diría, desde la pandemia, donde fue un fenómeno muy generalizado, un poco cómo ha evolucionado en diferentes países y zonas urbanas a post-pandemia. Y el cuarto caso es el de los trabajadores cualificados en las altas tecnologías, y en este caso, la zona geográfica que estudiamos, o que uno de los equipos estudia, es la zona de Dublín, donde se concentran muchas tecnológicas, notablemente americanas, que se han instalado en Dublín y en su zona, y un poco ver cómo esos trabajadores de software, de Facebook, de Microsoft, etcétera, pueden, porque eso no lo hemos mencionado, pero es que no todos los trabajos se pueden pasar a teletrabajo, uh-huh. Pero los trabajos que se basan un poco más en el conocimiento, en las altas tecnologías, etcétera, pues permiten este tipo de localización, digamos, o flexibilidad.
Bueno, decías antes que vuestro objetivo es presentar recomendaciones. Recomendaciones, por ejemplo, para que haya una nueva normativa relacionada con el derecho del trabajo. ¿Qué pensáis que podéis aportar?
Lo que se ha hecho ha sido un poco un estudio de qué tipo de políticas hay en Europa respecto al teletrabajo. Depende de los países, hay políticas más bien del derecho laboral, más a nivel nacional, digamos, a nivel nacional, que regulan un poco este tipo de actividades o de teletrabajo. En otros países, un poco este tipo de normativa o regulación está más en manos del sector empresarial, que ha determinado unas normas de cómo se hace la práctica del teletrabajo. Y en un primer momento ha sido un poco observación y listar un poco el tipo de políticas. En un segundo tiempo, y ahora igual es todavía un poco pronto porque estamos en la fase de colecta de datos, pero la idea es que al final del proyecto seamos capaces de proponer o dar recomendaciones para políticas públicas, para estabilizar y regular este tipo de actividades, para poder potenciar que representen un entorno seguro y regulado para el teletrabajador, donde no pierda sus derechos, se reduzca las desigualdades, no puedan haber discriminaciones, etcétera, etcétera, y dar más estabilidad al teletrabajador y también pues ayudar a las empresas a poner en práctica, implementar ese tipo de políticas y también para los territorios, para que los territorios un poco se beneficien de este flujo de trabajadores que puedan beneficiar a regiones o territorios que actualmente pues son zonas un poco deprimidas, etcétera, ¿no? Y eso implica pues un poco también el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, infraestructuras también de transportes, etcétera, etcétera.
Pues toda una serie de retos sobre la mesa, desde luego, dado que el teletrabajo, como decíamos al principio, está cambiando el mapa económico y de paso social de los países europeos, donde cada vez hay más personas que trabajan en remoto. ¿Tenéis datos sobre cuántas personas teletrabajan?
A nivel europeo, digamos, y como resultados preliminares, te podría decir que casi uno de cada dos trabajadores teletrabaja en Europa, al menos parte del tiempo. Es verdad que hay modelos muy híbridos donde es un teletrabajador que trabaja uno o dos días a la semana o tiene esa flexibilidad, al menos ya se considera teletrabajador. Hay otros que ya están full time. Luego también, digamos, la media de edad ronda las 35, 54 años, digamos, que son un poco normalmente el tipo de edades que están teletrabajando, que son más proclives a aceptar o ver los beneficios de ese tipo de trabajos. Si observamos una tendencia a la alza, es decir, el teletrabajo, lo que podía ser un poco a veces impuesto por la pandemia, se ha ido estabilizando y luego pues que hay más y más maneras de teletrabajar y más flexibilidad, tanto demandas por los teletrabajadores como flexibilidad ofrecida por las empresas.
Bueno, pues una realidad, como nos decía nuestro invitado Ignasi Capdevila, profesor de la Escuela de Negocios de París, que ha venido para quedarse con todos los cambios que lleva acarreados. Gracias, Ignasi, y en un año y medio, pues a ver qué nos contáis desde el proyecto Remaking. Un saludo.
Muchas gracias.